Bueno, buenas tardes, buenas noches, buenos días a todos, depende de cuándo nos estén escuchando. Bienvenidos, estamos una vez más aquí en Twitch y hoy con la presencia de Nico Meniges from Argentine. ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo estás?
¿Cómo
Oye,
va?
¿no sabes la envidia que me está dando que te estoy viendo en camisa beta, de manga corta, en plan veranito? ¿Qué temperatura tienes
¿Cómo?
ahí?
37.
37 grados. Y aquí nosotros no está haciendo frío, la verdad. Por lo menos en Barcelona, la verdad que no hace frío. Pero realmente me estás dando una envidia que no veas. Cuéntame un poquito, ¿quién es Nico Meniges? Va, empezamos por ahí directamente. Vamos al tema. Que sepas que esta entrevista no me voy a dejar nada. Venga. Empezamos por ¿cuánto hace que estás en el stock?
8 años del Mundial de Brasil.
¿Y qué te hizo pensar que podrías hacer algo en el stock, ir bien en el stock, decir, bueno, vamos a arrancar con esto del stock? ¿Cómo fue esa mecha?
No, la idea mía en el principio era poder trabajar de mi casa, sin jefes, sin que nadie me joda. Y cuando descubrí el mundo del stock dije, es esto, vamos por acá, a tratar de vivir de esto.
Muy bien, sigues trabajando agencias de micro stock, pero hace poquito no, hace ya un año creo, entraste a Western.
Sí, y nunca subí nada.
Sos el peor, pero vamos, el peor de los peores. Vale, pero yo me acuerdo cuando entraste, bueno, que me hiciste un montón de consultitas del tema de Western, mandaste algunas cosas y Western te dijo, nos interesa mucho este rollito todo 3D que ellos no trabajaban mucho.
Sí, y me mandaban un PDF con ideas, ellos mismos.
Y no
Me
hiciste
dijeron,
nada.
producí esto. No hice nada. No. Me quedé en una sola sesión que les mandé.
¿Y qué tal te resultó esa sesión que les mandaste?
¿Sabes qué? No sé, porque le mandé 20 fotos. Ahí te digo, pará. A ver, no entro hace. No entro hace un año a Western. A ver.
Qué bien.
Ay, no me sirve usar mi contraseña.
Bueno, no pasa
Pero
nada.
no pasa nada.
No pasa nada. Pero bueno, a ver, déjame ver si puedo hacer que esto se vea los dos juntos mejor porque estoy saliendo súper pequeñito. Bueno, que me da igual, ¿eh? O sea, me tienen muy visto aquí la peña. Pues bueno, entonces subiste a Western y te olvidaste. Dijiste, no subo más a Western. O sea, estás súper focalizado en micro.
Sí, es que en realidad intenté subir a Western una vez más. Le mandé como cuatro temáticas, pero me dieron un par de correcciones y me dio pereza hacerlas. Entonces dije, ya está, las mando a micro. Y subí los renders directamente a micro. Así que no.
Vamos a ir saludando luego a la gente cuando se vaya conectando, que entran siempre a los 5 o 10 minutos. Y en las micro, ¿en cuáles diríamos que son tus agencias super top en este momento?
Elements, Envato, la 1.
Con diferencia.
Increíble. Con diferencia, sí. Con diferencia. Y después Adobe. Me está sorprendiendo mucho Adobe, igual, el último año, ¿viste?
Sí, está funcionando. A mí me funciona muy bien. Sin embargo, hay mucha gente que dice que no les funciona para nada. Pero bueno, están recién
Sí.
arrancando, ¿eh? No son portfolios tan consolidados como el tuyo. Sin duda.
Pero creo que Adobe es la que más tardas en arrancar. Yo cuando empecé, me acuerdo que no vendía nada, tipo
Todo
$2.
el mundo me dice lo mismo, ¿eh? Que tardas mucho en arrancar.
Sí, cuando en Shutter ganaba una venta por día, en Adobe tenía una a la semana.
Claro.
Más o menos, ¿eh?
Muy bien. ¿Y hoy tienes portfolio entonces en muchas agencias o te concentras solo en algunas?
La verdad, me concentro en dos nada más, pero estoy en todas. Estoy tratando de irme de todas igual.
¿Sí? ¿Las estás cerrando?
No, estoy tratando de hacer negocios y que me compren el contenido o vendérselas a alguien, a otro usuario. ¿Viste? Se puede hacer transferencia de datos, de
Sí.
imágenes.
Sí.
Entonces estoy tratando de desligármelas porque no estoy subiendo, no estoy produciendo. Entonces, hace un año que no subo a, por ejemplo, Deposit. a
Ya.
Wingstop.
Sí, son agencias que funcionan muy tranquilas. Y
Muy tranquilas.
además de esas agencias micro, ¿estás trabajando, por ejemplo, con alguna macro directa, como puede ser Adobe Premium o Shutterstock Premier o Getty?
Intenté lo de Getty, pero no me gustó algo que me habían dicho. Entonces, no, estoy solamente en. Bueno, estoy en Adobe Mockup. Es la única medio ahí. Si se quiere exclusiva, pues tienen que aceptar. Estoy enfocado en los mockup.
Sí, porque
Más que
aparte,
nada.
la última vez que hablamos me dijiste que había poca gente que hacía mockups. O sea,
Sí.
bueno, si lo comparamos con la cantidad de gente que está en Adobe Stock en fotografía, ¿no? O sea, ¿cuántos colaboradores crees que tienen haciendo mockups?
Menos de 500, menos de 300, no sé, menos de 200 seguro.
Vale.
Muy pocos.
¿Y cuántos
Y aparte
mockups?
revisan. Mira, Adobe puede subir 25 por semana, tiene un límite máximo. No
Pero,
llegan a revisar, sino.
vale. ¿Y tú eres capaz de producir 25 mockups a la semana?
Sí.
Pues qué maquinita,
Es. Sí, pero una vez que le tomás la mano es como lo haces en serie. 25 mockups a semana se pueden producir. Ya digo que 50 es un montón. Salvo que seas McLean JJ, que es el 1. Pero 25 sí.
Mira, hoy puse un comentario en el Facebook diciendo, mira, hoy tenemos a Nico que trabaja muy bien en el stock y que le va muy bien. Y me dice una persona, es que también tiene un equipazo detrás. ¿Cuánta gente trabaja contigo, Nico?
Hoy somos 1, 2, 3, 4, 5, 5 personas, casi 6. Pero la mayoría enfocados en mockup. Y es más, y muchos están, los que conozco que están haciendo mockup, algunos de España, están contratando argentinos, ¿sabías?
Sabía que estaban contratando argentinos no solo para mockups. O sea, lo que pasa es que
Para otras cosas.
sí, para etiquetado, por ejemplo. De hecho, yo trabajo
Claro.
con una argentina para etiquetar.
Es que somos muy baratos.
Bueno, y
Hay mucha diferencia del dólar.
además la argentina con la que trabajo, creo que la conoces.
Ah, sí. Hace mucho no la contrató. Está enojada.
Pero recién caíste, desgraciado. O sea,
No, sí, pero está enojada porque hace mucho no la llamo. Porque
anda.
no produzco nada.
Claro. Cuéntame una cosa. Hace poco empezaste ya no solamente a producir contenido 3D, mockups, esas cosas, sino que también dijiste voy a hacer fotografía. Sí, y te compraste una Sony, empezaste a hacer otro tipo de contenido. ¿Cómo te está yendo con el tema de fotografía si lo comparas con mockups y lo comparas con 3D?
Me estaba yendo muy bien en el momento que era el boom de lo latino. Viste que hace unos 2, 3 años están diciendo latinos, latinos, latinos.
Sí.
Lifestyle vendía full. Y este último año bajó un poco de vuelta. Como que me parece que ahora está la moda de videos, más que de fotos, ¿eh?
¿Estás haciendo vídeo?
No. Me compré la gimbal hace un año y la tengo ahí tirada.
Qué
No la sé
pelotudo.
usar. No sé si venderla o no. ¿Sabes? No, igual estoy metido en otro proyecto, ese es el tema.
Bueno, ¿quieres hablar
¿En
de ese
inteligencia artificial?
proyecto?
Sí, obvio.
Así me
Obvio.
gusta, esa es la actitud, porque yo le pregunto a la gente, porque capaz que es un proyecto top secret. Bueno, cuéntame, ¿qué estás haciendo de inteligencia artificial?
No, creando, tratando de crear personas que no existen.
Ah,
Personas
sí.
sintéticas.
Ya. Eso está muy guay, porque así no tienes ni que hacer model release y además puedes hacer toda la variedad de situaciones que te dé la gana. Y
Sí.
generar ese tipo de
Sí.
contenido.
Sí, yo creo, o sea, de verdad pienso que el stock de acá a 10 años va a ir
Va para ahí.
todo para ese tipo de contenido. Sí, porque es contenido ilimitado, es generar el contenido que quieras, como quieras, con la persona que quieras, no hay derecho, la foto única. Yo creo que hay para ahí. Siempre va a estar la parte artística, o sea, siempre va a estar la foto de algo especial, pero la parte, viste, fondo blanco, eso. En 3 años no está más.
No, no, está claro.
Estoy
Bueno.
convencido de eso.
Muy bien. ¿Y qué estás haciendo? ¿Cómo haces, cómo generas una persona sintética?
Mira, no soy yo solo, somos un equipo, es una empresa que en este momento estamos buscando inversores, o sea, es algo bastante más serio de lo que yo pensaba al inicio. Pero se hace a través de una base de datos, ¿viste? Vos generás mucho contenido y le enseñás como la máquina ese contenido. Mientras vos saques más gente con barba, más aprende lo que es una barba. Si vos sacás a una sola persona, por ejemplo, pelada, y vos decís, quiero un pelado, va a ser un solo tipo de pelado porque no tiene más referencia.
Sí.
O sea, la idea es hacer una base de datos muy amplia, con un contenido muy amplio, para empezar a entrenar inteligencia artificial. Y se entrena tipo como si fuera un render.
Sí, es lo que se llama machine learning.
Claro, eso es. Eso es. Es más, hasta ya tenemos nuestras primeras imágenes publicadas en bancos de imágenes.
Guay. Pues que sepas, por ejemplo, que justamente ese tipo de cosas le ponía como ejemplo Getty ayer que cambió el model release. Hizo un cambio de model release para Getty, donde se van a poder poner datos biométricos, ¿sí? Porque de esa forma, por ejemplo, aplicaciones como FaceApp, que es esa aplicación que te cambia la cara y te hace un montón de cosas, puede aprender a partir de varios modelos y varias cosas. Lo mismo que más o menos tú que quieres aprender de gente con barba o gente pelados o gente con el entrecejo más cerrado, más abierto, más gordito, más flaquitos, en fin. Y entonces necesitan un montón de diferentes tipos de personas y con esos datos biométricos puedes ayudar a ese tipo de inteligencia artificial que utiliza FaceApp, por ejemplo, para que
Sí.
aprenda más y así genere mejores resultados. Además, no solamente FaceApp, o sea, cuando tú estás en Instagram y te estás cambiando la cara a un osito o a lo que sea, ese algoritmo tiene que aprender de diferentes tipos de caras y de cosas para poder
Obvio.
funcionar.
Para poder entenderte, yo creo igual que el gran problema que hay en el mercado hoy en día es que, por ejemplo, sé que hay gente que está haciendo esto que no lo puede comercializar porque la base de datos donde saca las imágenes no es gente que haya cedido sus derechos.
Claro.
Ese es el gran problema. Si la base de datos está robada de todos los perfiles de Facebook del mundo, no es legal. Por más que sea una persona totalmente inventada. El gran tema es generar una base de datos con la gente firmando y dando consentimiento.
Sí,
Ese
por
es el gran kit de todo esto.
entonces yo creo que por ahí lo que estás haciendo tú va de la mano del cambio en Getty con respecto al model release de pedir datos biométricos. O sea, es algo que se viene y que todo el mundo quiere hacer, inteligencia artificial, machine learning. Es más, hace 2 o 3 meses estuve trabajando para un proyecto de inteligencia artificial de Japón a través de Getty. O sea,
¿En serio?
sí, cada vez están pidiendo más cositas y para aprender más y cómo funciona y cómo estás en tu día a día trabajando y haciendo cosas. Y bueno, está. Todo eso se viene y al fin y al cabo, o sea, me permitió ganar un dinerito trabajando para Getty, que al fin y al cabo es todo stock. O sea.
Obvio, es que yo en realidad sigo haciendo lo que sería el mercado de stock, porque apunto a esto. Pero con mi propia empresa hoy en día. O sea, mi idea es crear un banco de imágenes de inteligencia artificial.
Vale.
Estamos yendo hacia eso.
Vale. Perdón, me ha quedado una tos desde hace un par de meses. Tenemos a 19 espectadores, o por lo menos eso dice aquí, que es un poco raro esto, porque siempre me dice una cantidad de espectadores que no es. Y no termino de saber cuánta gente hay. Si queréis preguntarle algo al señor Nico, estáis aquí invitadísimos. Yo porque voy hablando y le voy haciendo todas las preguntas que me salgan. Oye, ¿has visto que la gente cree que es imposible vivir del stock?
Sí, no puedo escucharlo.
Bueno, está bien, a mí me encantan. O sea, yo realmente cada día que escucho más gente que dice que es imposible y que yo qué sé, y que se vende humo y yo qué sé qué, cada día espero que salga más de esta gente, así hay menos gente haciendo stock. ¿Tú qué crees de la gente que está tan a favor de que el stock deje de existir?
Yo no, lo que no entiendo es por qué nos hacen. Es como que No sé, es como. Hablan más, es como que no sé, no sé cómo decirlo, pero como que no te dan ganas de producir si todo el mundo te dice lo mismo. No vas a poder vivir de esto. Eso, nadie puede hacer esto. Muy pocos viven de esto. Pero pará, o sea. Hay muchos que sí. Y no es mentira que hay muchos que sí. Conozco mucha gente que gana muy bien de esto.
Sí.
Y muy bien. Entonces, o sea, es cuestión de encontrar el nicho, producir bien, hacer lo que falta. Tampoco hace falta ser el mejor fotógrafo para vivir de esto. Ni tener la mejor cámara,
¿Cómo
ni
haces
ser el mejor.
para encontrar nichos?
Estoy mucho pensando, estoy mucho viendo portfolios. Eso sí pasó mucho tiempo. Veo ideas, ideas y veo también lo que se viene. No sé, el otro día una chica que estoy entrenando nueva en el estudio, que yo le di la tarea de pensar nuevas temáticas, en 3D igual, ¿eh? Y me dice, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y yo le dije, por ejemplo, pensás en tecnología, ¿qué es lo que se viene ahora? O sea, que ya está, NFTs, bueno, ya está, producir NFTs. Se viene, no sé, el metaverso, bueno, hace algo relacionado a eso. Se viene la realidad virtual, la realidad aumentada junta, hace algo relacionado a eso. O sea, siempre es lo que se habla en todos los diarios, básicamente, llevándolo al stock, a que sea comercial para que el que quiere te lo compre y lo pueda utilizar ahí. Pero es pensar ideas del día a día. O sea, ¿qué está pasando hoy en el
Totalmente.
día a día?
Sí.
Es el día a día, básicamente. Tipo, viene el mundial a fin de año y bueno, hacer algo relacionado al mundial que se va a vender.
Totalmente. Sí.
Es el día a día. Es el día a día. Por ejemplo, ves las publicidades de Nike y ya ves otro tipo de gente. Bueno, gente más normal. Ves, no sé, es muy. El otro día justo hablaba en un grupo de argentinos que me agregaron. Y me dice uno, ¿y cómo hago algo relacionado a tecnología? Y dije, tenés un montón de opciones. Puedes abarcar el gaming, el esports. Puedes abarcar un chico con un celular. Ya no es más el típico con un celular vestido de traje mirando el celular de una escalera con corbata. En el aire libre. Ya puede ser
Totalmente.
otro tipo de trabajo. Entonces es como ver lo que pasa alrededor. Básicamente, el home office. ¿Qué sé yo? Yo creo que de ahí salen las ideas.
Pues mira, yo me acuerdo una vez que el Manu Padilla, que es otro aquí que muchas veces está por aquí, siempre me decía que lo que hacía él durante la pandemia, por ejemplo, era mirarse todos los informativos.
Es que
Entonces,
sí.
claro. Veía el informativo y decía, ¿va a salir la vacuna? Pues hago vacunas, pues no sé qué, ¿se va a dejar de usar la mascarilla? Pues dispensable la mascarilla, yo qué sé. Cada vez que te sale una noticia, el telediario te lo dice todo, o sea, te dice más o menos por dónde van los tiros. Y bueno, si eso sí ves televisión, pero por el periódico, por todas partes, puedes tener esa información. Y cuando estás revisando portfolios, cuando le dices a la chica nueva de la oficina, mira, nuevas ideas. ¿Qué portfolios miras? ¿Vas a Adobe, vas a Shutter, vas a Stocksy? ¿Dónde miras portfolios? O todas partes.
Generalmente hago dos cosas. Uno, por un lado buscar las ideas. Tipo, pongo, no sé, como vos decís, mascarillas y veo qué sale. Y después, para ver la estética, para ver la calidad, ya tengo cierto portfolio de gente que me gusta y le digo, busca esta temática con calidad de esta persona. Porque siempre hay gente que maneja bien el color, hay gente que maneja bien los modelos. Entonces yo le digo, mira, esta temática me gustaría bien con este tipo de modelos que hace esta persona. Uy, ¿se escucha?
Sí. Bueno,
Hugo ahí
sí.
está arreglando algo.
Bueno, no pasa nada. ¿Se escucha? Pues no te preocupes.
Ah, genial. Entonces siempre trato de mecharle nuevas ideas con los portfolios de la gente que me gusta su estética. Y para eso tengo muchos Stocksy Western. Ahí veo las estéticas. Y los nichos los busco en todos lados. Shutter, Adobe.
Vale.
Voy por ahí.
¿Cómo te va con Free Pick?
Muy bien. No me puedo quejar, ¿eh? Creo que ya vendí 2 millones de imágenes.
Pues no es poco dinero, 2 millones de imágenes en Free Pick. Lo que pasa es que la gente se queja porque, claro, vende 100. Entonces, claro, se quejan. En
Yo creo que
fin.
hoy en día estoy en tipo 150.000 al mes de imágenes vendidas.
No veas, eso es un numerito, ¿eh? O sea, Free Pick te
Pero
está.
pensá que yo tengo también imágenes, hice un acuerdo de imágenes gratuitas.
Vale.
Eso me disparó las ven eso me disparó la cantidad de ventas y me pagan un poquito menos. No son gratuitas.
Vale. Bien, entonces, digamos que tu primera agencia es Envato.
Lejos, lejos.
La segunda sería Adobe o sería Freepik.
Sí. Adobe, Adobe. Y después Freepik.
Y después Freepik. Muy
Entre
bien.
las tres es un 90% de lo que gano.
Muy bien. Si alguien fuese completamente nuevo en el mundo del stock, ¿por qué agencias le dirías que empiece?
Siempre le diría Shutter, ¿viste? Empezá en Shutter, empezá en Freepik, empezá en Adobe. Esas tres. Y después que se meta en iStock barra Getty. O Canva.
A mí Canva me funciona. ¿iStock? ¿Por qué no
Canva
la
funciona.
tienes dentro del radar? Porque no me la nombras casi.
Es que iStock, según lo que yo hablé con gente que está metida dentro de la empresa de ellos, me dicen que ellos no te dan tanto valor si no sos exclusivo de ellos. Entonces, si vos querés ganar buena plata, tenés que ser exclusivo. Conozco mucha gente que está tirando por la exclusividad en iStock barra Getty.
Sí.
Pero si no sos exclusivo, por más que yo suba imágenes y imágenes, tengo como un límite de ganancias. O sea, más de esto no gano nunca. Nunca, ¿eh? Y es como que. Entonces, como que nada, ellos le dan prioridad a sus
A sus
contribuidores
contribuidores.
exclusivos. Me parece bien igual. Me parece bien porque los defienden. Pero yo como que estoy en todos lados, no gano nada. Gano menos que en Canva.
Joder.
No sé cómo te va a vos.
No, a mí Canva me va bien. Canva y iStock, los dos más o menos van parejitos, ¿no? Y Canva, ¿por qué te gusta tanto? A ver, cuenta.
No, es que me gusta,
Es que te
yo no
da.
subo contenido hace 2 años ahí. Pero bueno, se vende. Es más, ni siquiera sé cómo fijarme cuánto gano. Sé cuándo me depositan.
Ya. Sí. Bueno,
Lo veo como
cuéntame.
una agencia difícil igual, ¿eh? Canva, como para revisar las cosas. No es intuitiva.
Son un poco raros para revisar. Además, sí, tiene sus detallitos. Cuando cobras el dinerito, ¿a través de quién lo haces? Porque ha habido toda una polémica por ahí en algunos grupos que decían que, bueno, que PayPal realmente son unos ladrones. Que, bueno, que te quitan mucho dinero en el momento de cobrar.
¿En serio? Yo sé que
Sí.
en España usan mucho PayPal igual.
Yo uso PayPal y no tengo mayores problemas, pero bueno, hay gente que se queja. ¿En Argentina cómo es? Porque al fin y al cabo creo que les restaban como un 30%, ¿no? O sea.
Te restan un montón. Un montón. Yo creo que. Bueno, igual ahora Freepik no tanto porque hay un acuerdo con España y Argentina.
Ah, bueno.
Ahí firmas el. Tienes que hacer como una residencia fiscal, algo así.
Bueno, será
Y te
como
sacan
el.
el. Como el 8W,
Sí,
claro.
el
El
8Ben.
tema que en Argentina no hay ocho, no hay acuerdo con Estados Unidos. Y son todos de Estados Unidos. Salvo Envato, que es
Y
australiana.
Canva.
Y Canva, australiana. Y Freepik. Ahí son las únicas donde zafo un poco los impuestos.
Ya. Porque si
Pero si no,
no,
te
el
matan.
30% te deja un poco. ¿Y eso es
Sí. Igual
para Argentina o
de
para
ventas de
toda
Estados Unidos.
Latinoamérica?
No, por ejemplo, Chile no tiene nada. O sea, son acuerdos, depende del país. Fíjate cuando estás al 8W, te dice los países que están ahí metidos. Y Argentina no está, entonces ahí nos matan.
Pero
Es mucho el 30.
es un montón, un
Es
montón.
un montón. Es un montón.
Cuéntame de las 5 o 6 personas con las que estás trabajando, ¿qué función tienen cada una dentro de tu empresa?
Mira, ahora empecé. Tengo dos que hacen 3D. Ellos están todo el día haciendo 3D. Uno hace 3D mockup y el otro hace 3D conceptual. 3D para bancos de microstock. Sería
Sí.
temáticas. Criptomonedas, NFT, paneles solares, lo que sea. Microstock. Uno y uno. Después tengo una diseñadora. Ahora que empezó a hacer todo lo que es mockup. Agarra el 3D y hace el mockup. Y después estoy con una chica nueva. Que lo que estoy tratando de enseñarle es lo que yo hago, que es como derivar. Que charle con uno, charle con otro, busque ideas, que es la que se va a encargar de delegar a las personas y hablar. Porque yo mi idea es alejarme de los bancos de imágenes
Sí.
como contribuidor. Ir de a poco yendo lo de la inteligencia artificial.
Y así tienes tu tiempo dedicado pura y exclusivamente a eso.
Es que estoy bastante dedicado a eso y no estoy produciendo nada, estoy bastante dedicado a lo otro.
¿Y quién te etiqueta?
Y hasta hace poco me etiquetaba la misma que a vos. Pero como no estoy produciendo, no me está etiquetando porque los mockups no se etiquetan.
Anda, qué buen truco tienes ahí, ¿eh?
Se etiquetan muy pocos, solo van 10 keywords. Entonces los haces en un segundo.
Claro.
Y ahí ya te ahorras eso.
Mira, preguntan por aquí, pregunta Leo Ampuero. Dice, ¿Chile ahora tiene acuerdo de impuestos con USA? Yo creo que lo tiene desde hace años, ¿eh?
Yo creo que sí. Paga si no paga el 0, paga el 5.
O sea, eso
Como
te iba a
España.
decir, yo creo que paga el 5. No, en España ahora es el 0. O sea,
¿Ahora es el 0?
hasta hace unos años pagaba, creo que o el 3 o el 5, no me acuerdo. Pero desde hace unos años paga el 0. Hace 2 o 3 años, no hace mucho. Dice Gastón que para hacer la conversión de dólares a pesos, el gobierno se queda con su buena tajada. Lo que pasa es que.
Lo que pasa es que hay mucha diferencia entre el dólar en Argentina. Pero no se queda con nada el gobierno.
Yo no quiero entrar en eso porque la verdad nunca me voy a aclarar con. En Argentina tienen siempre un quilombo de cosas. Yo no entiendo nada. El dólar blue y la concha, su abuela, ¿cuántas monedas tenéis? O sea, para mí
No.
es muy difícil entenderlos.
Bueno. Yo tengo amigos hoy en día que trabajan para el exterior y lo que están haciendo es tratar de cobrar por USDT de criptomonedas. Y ya no hay más problema de nada.
Sí, hay mucha gente que trata de cobrar por criptos y entonces te escapas de un montón de cosas. El problema está en después cómo pagas con cripto el alquiler.
Sí. Hasta que sea más masivo. Yo le tengo mucha fe a esto, ¿eh?
Bueno, en Puerto Rico el presidente decía que iban a aceptar por lo menos el Bitcoin como moneda dentro de Puerto Rico. No me acuerdo, ¿era Puerto Rico o era? No me acuerdo. Si era Honduras o Puerto Rico, algún presidente de por ahí de Centroamérica lo había comentado. Pero en el resto de los países están un poquito mosquitas con el tema de las criptos. ¿Tú crees que las criptos van a resistir la guerra que le hacen el sistema tradicional de bancos y gobiernos?
Sí, sin dudas. Sin dudas, ¿eh? Sin dudas.
Ahora
¿Vos qué
sean.
pensás?
Yo pienso que lo tienen crudo en el mediano plazo, pero en el largo plazo sí que se los van a pasar por encima.
Yo creo que la tecnología te pasa por encima.
Sí,
Me
sí.
acuerdo cuando hace unos años vino Uber a Argentina, los taxistas habían hecho huelga en todas las calles, no te dejaban hacer nada. Vos te pedías un Uber y te cagaban a piñas.
Aquí
Hubo
pasó
una
más o menos
rebelión.
igual, sí.
Para que no exista. Y hoy en día todo el mundo tiene Uber, Cabify y no hay problema. O sea, a la larga la tecnología viene.
Sí, mira, agradezco a Mario que me dice que era El Salvador el tema del presidente
Ah, sí.
que le daba soporte al tema de las criptos. Sí, aquí más o menos pasó lo mismo con el tema de Uber y los taxis y lo que sea. Lo que pasa es que en parte yo entendía el problema que tenían los taxistas con Uber porque aquí para tener un taxi te cobran, no sé, 90.000 euros por tener una matrícula. Entonces venía uno y decía, yo tengo un teléfono móvil y un coche y me pongo y compito directamente con el taxi. Entonces es competencia desleal. Yo eso lo entiendo, ¿me entiendes? Entonces diré al del Uber que pague los 90.000 euros y ya está. ¿Me entiendes? Para hacer el mismo trabajo que es un taxi. Pero sí
Sí,
que.
pero ¿qué pasó? Muchos taxis dejan de pagar matrícula y usan Uber y listo.
Vale, sí.
Y
Yo
ya
no,
está.
no digo que no, ¿eh? O sea, yo digo que está genial. Lo que pasa es que si a ti te dicen, mira, para poner en Shutter tienes que poner 90.000 euros y al que viene a tu costado dice, bueno, pues yo lo meto gratis, empiezas con una desventaja comparativa importante. Entonces ahí
Sí,
tienes
sí,
un
sí, sí,
problema.
sí.
Pero sí que como tecnología, Uber era muy superior al tema de los taxis, porque al fin y al cabo los taxis, por lo menos en Uruguay, te robaban de una manera descarada. O sea, le decías quiero ir a 3 cuadras y te daban una vuelta de 27. ¿Me entiendes? Con Uber y ese tipo de aplicaciones y cosas ya no te pasan y es otro servicio muy distinto. Tecnológicamente dejó mucho, muy atrás a lo que era el taxi tradicional. Entonces,
No, sí.
y en Estados Unidos, vamos, o sea, Uber es gigante. Es enorme. Y
No,
vayas a donde vayas.
lo mismo que el mismo problema tiene Airbnb también. Los hoteles que pagan más que Airbnb no paga tanto. O sea,
Claro.
yo creo que va a ir a todas esas cosas. Bueno, yo estoy convencido también que esto de inteligencia artificial va a traer problemas a los fotógrafos de los bancos de imágenes. A un punto les va a molestar.
Vale. Siguiente pregunta. ¿Cómo ves el tema de la cantidad de gente que se ha metido en el stock en los últimos tiempos? Si realmente eso es un problema, si hay tantísima más competencia ahora que hace que sea muy difícil vivir de esto del stock.
Mentira. Eso de la competencia, que cada vez se mete más gente, lo vengo escuchando desde que entré. Cuando yo entré, ya la gente me decía, ya no es el momento. El momento, los años buenos eran en el 2004, 2005. Ya no es el momento. Ya estás tarde, me decían. O
Es
sea,
que
la gente ganaba plata
yo
antes.
hace 3 años que lo vengo escuchando también, sí.
Sí. Y conozco gente que se metió ahora. Estamos hablando de hace 4 o 5 meses y hoy en día ya tiene más de un sueldo de 1.000 euros por mes.
Mira, según muchos foreros, eso es mentira. Pero además te lo digo así, categóricamente, eso es mentira. Yo qué sé, yo que creo que hay
Entonces,
gente que está en el sofá de su casa, realmente comiendo pizza y viendo Homer Simpson y se sienten identificados y empiezan con esto es mentira y esto es mentira, pero ponte a trabajar y déjate de estar en foros y pelotudeces y verás que cambia el tema. Yo qué sé, no
sí.
es. Uf, ¿sabes
Es
qué?
también.
Te digo la verdad, yo me he ido de un grupo de Telegram, de un grupo de Facebook, de un grupo de WhatsApp. O sea, me he ido de tantos grupos por gente que lo único que hacía era todo el tiempo criticar. O sea, tienen todo el derecho, ¿eh? O sea, si tienen ganas de criticar. Pero lo que pasa es que tú decías, el cielo es bonito, el stock es una mierda, mi perro bebe agua, es que la academia te estafa el dinero. ¿Viste? No me decís, vete a tomar por culo, o sea, ya está, o sea, tatina, 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 tatina. ¿Viste? Cuando decís, yo, si me meto en un grupo, es para que tengo una duda, pues que alguien me ayude, ¿me entiendes? O si alguien tiene una duda, pues ayudarle, pero para todo el tiempo andar despotricando, me aburro, primero que nada me aburro, digo, gracias por venir, ya
No,
te
sí. No,
llamaremos.
otros que dicen que tenés que trabajar 15 horas al día, un trabajo muy duro para poder hacer esto. Nadie entra en Stocksy. Sí. Es una mentira.
Es mentira.
¿Qué importa? Es mentira. Nadie puede entrar a Stocksy. Bueno, qué sé yo. O sea, yo creo que el mayor problema. O sea, yo no digo que sea fácil. Yo digo que mucha gente se mete sin saber lo que es el mundo del stock. O sea, el que es un buen fotógrafo de bodas o un buen fotógrafo de deportes no tiene por qué ser bueno en stock, capaz.
Claro que
O
no.
sea, es otro mundo. Yo creo que el que le va bien a esto es el que entiende el chip y el mundo del stock. No importa que lleves un mes, 3 meses, un año, es entender este mundo. Y cuando lo entendés, vas a vivir de esto. O sea, no tenés que ser un buen fotógrafo, no tenés que tener una buena cámara, no tenés que llevar 10 años en esto. Y hay gente que yo siento. Los que creo que se enojan son los que por ahí vienen de un mundo que les va muy bien, entran al stock y ven que les rechazan fotos. ¿Y cuál es el problema? Te rechazan fotos porque es mala, qué sé yo. ¿Entendés? Ya está. Subí otra. O no se vende. Y no se vende porque no, hay otro que le hizo mejor. ¿Qué
O
sé
porque
yo?
no has dado con el concepto comercial, o
No,
porque
no,
sí.
no. Bueno, sé lo que me pasó, por el cual dejé de producir fotos. El año pasado intenté enseñar a una fotógrafa que venía de moda. Entonces yo dije, bueno, acompañame una sesión. Y la idea es yo le voy enseñando a ella el mundo del stock y que ella se quede como fotógrafa de la empresa. Entonces, ¿qué hice? Contraté unos modelos que la rompían, latinos, un par de negros, y hice una sesión. Y cuando veo mis fotos y después veo las fotos de ella, veo la diferencia de que mis fotos son fotos de stock y las fotos de ella son fotos de moda.
Es que no tienen nada
Y
que
ella
ver.
no, y los dos estábamos en el mismo lugar con los mismos modelos. Entonces,
Claro.
cuando me pongo a pensar, ella buscaba otro encuadre, otra mirada, otra cara. Entonces, cuando lo va a etiquetar una persona, me dice, ¿y qué es esto? Esto no es foto de stock. O cuando los va a editar la foto, la que me edita fotos, me dice, che, pero ¿esto no se va a vender o no se va a vender? Y yo la miro y le digo, la verdad, no se va a vender. Quise probar cómo le iba a esta fotógrafa y no sacó lo mismo que saqué yo que estaba al lado, que básicamente porque no entendió el mundo del stock. Entonces, o sea, te va bien o te va mal, depende si entendés esto o no entendés.
Ya,
La
lo que
mina
pasa
le iba
es.
muy bien en moda, ¿eh? Le iba muy bien en moda, pero las fotos no eran fotos vendibles.
Ya, pero es que si haces una producción de moda no vas a vender un carajo en el stock. Y si haces una producción de bodas no vas a vender un carajo en el stock. O sea, es que es otra cosa. Te lo digo yo, que la primera sesión que hice para stock fue un preboda, poco menos. O sea, yo venía de las bodas y dije, me meto en el stock. Hice un preboda, saqué una parejita y los hice abrazaditos por todas las calles de Barcelona. No vendí una puta mierda, pero bueno.
No.
Es que
Y
no es
ahí para,
eso.
tendrías que haber dicho que el stock es una mentira. No tenías que subir más nada. Que
Es
nadie
que,
vive de esto.
¿sabes que hay veces que algunos grupos y algunas cosas me recuerdan al sketch de Leloutier, el disuasidio, que es uno que se quiere suicidar y llaman para que lo ayuden, y al fin y al cabo es peor todavía? O sea, te juro que me recuerdan a ese sketch de Leloutier. O sea, grupos que los ves de stock. Y no sé, la gente le tiene rabia al stock, le tiene rabia a la gente que le va bien, le tiene rabia, dice que todo es mentira, y vale, pues ya está. No,
Sí,
pues,
sí,
yo
sí.
no me gasto más, ¿eh? O sea, no, no, en realidad nunca lo he hecho. Nunca me he metido a defender. Considero que todo el mundo tiene derecho a criticar y a hacer lo que les dé la gana, ¿vale? Pero es que a mí me aburre soberanamente y estoy para otra cosa. Y sí que es cierto que fotógrafos que vienen de otras cosas, como yo, por ejemplo, cuando empecé en el stock, venía de las bodas y e hice una puta mierda de stock, ¿vale? O sea, si yo veo mi primera, segunda, tercera sesión de stock, que yo decía, ¿cómo puede ser que no se venda esto si estaba bien la foto? Que es que técnicamente estaba bien la foto, pero comercialmente para stock no servía. Y
Bueno,
bueno,
pero te diste cuenta y ahí cambiaste.
me di cuenta
Ibas
con
a
el
ganar más
tiempo,
plata.
sí. Sí,
Es
no,
que el tema
totalmente.
es darse cuenta. Darse
Claro.
cuenta y no decir es una mentira de stock.
Ya,
Yo
ya.
produje y no vendo nada. ¿Cómo puede ser? Si me va tan bien, y bueno, pues por ahí no es esto. O sea, es tratar de aceptar que se puede cambiar. Yo por eso creo que lo mejor, cuando contrate gente, tipo esta chica nueva que estoy contratando ahora, busqué una chica que no tenga experiencia en otros rubros. Una chica de 19 años. Cosa para de cero meterla en el mundo del stock.
Ya.
O sea, ya tiene la cabeza podrida de stock, no tiene nada más. Entonces va por la calle, ve carteles, ve publicidades, ve comerciales y todo el tiempo me manda referencias y dice, mira esto. Y yo, bueno, ya tenés el chip stockero porque
Totalmente.
no venía del mundo, no es que contraté a una persona de 40 años con experiencia en el mundo de las fotos deportivas.
No.
Entonces explicarle todo el stock es difícil cambiarla. En
No.
cambio, una chica de 19, por más que no sea buena fotógrafa ni tenga experiencia,
Ya, pero va caminando por la calle, ve el anuncio
sí.
del Samsung Flip, no sé qué, y
Sí.
dice, mira esos modelos, mira lo que están haciendo, yo qué
Mira
sé.
este vestuario, mira esta locación
Totalmente.
y
Sí.
ya tiene otra idea. Mira este concepto, me dice, lo puedo usar para tal
Sí.
cosa. Y ya tiene la mente del stock. Entonces esa persona ya la va llevando para eso. Por eso prefiero a alguien joven.
Sí, mira, hablando de jóvenes, aquí dice Jordi Tudela, yo con mi mujer nos vamos enviándonos constantemente todo lo que vemos de publicidad que nos gusta en concepto o lo que sea. Y eso está muy guay. Yo hay veces que lo que hago es sacarle una fotito en el móvil, por ejemplo, veo una marquesina en el banco y digo, mira por qué han escogido a este modelo y a este otro y por qué colores y yo qué sé qué. Entonces, paleta de colores, modelos, vertical u horizontal, cómo la han utilizado, todo eso. O sea, te fijas en detalles tontos, como por ejemplo en una marquesina de la Caixa tenían la misma foto, estaba en vertical y estaba en horizontal y veías que el recorte funcionaba de las dos maneras. ¿Me entiendes? Entonces, ¿cómo había hecho la foto el fotógrafo? ¿Cuáles eran los colores que sí y cuáles los que no estaban dentro de la Caixa? Que su color corporativo es el azul, no ves el rojo, perdón, es el amarillo, no, es el azul, rojo, amarillo, yo qué sé. Ves cositas y lo vas viendo, ves paletas, ves modelos, ves de todo. El único problema, también te digo, que
Sí.
por lo menos en mi caso, ya es enfermedad, ¿eh? O sea,
Es enfermedad. Yo el otro
por
día fui al
hostia
banco.
puta.
Fui al banco, tenía media hora de espera. Y me agarré el folleto. Y me agarran, tipo, creo que mi viejo me dice: ¿Qué haces viendo el folleto de seguro de vida? Y le digo: Voy a ver imágenes. ¿Qué tiene el banco? ¿Qué está usando el banco para seguro de vida?
Total,
Y todo el día, sí.
sí,
Todo el día viendo imágenes,
es
imágenes.
una enfermedad. Y además es que, te digo más, yo voy por la calle y hoy, por ejemplo, que iba por la calle en el coche, porque el semáforo se puso en verde y no pude parar, pero veía a una persona caminando que me iba a acercar y le iba a dar la tarjeta y le dije, llámame flaco porque estás de puta madre para el stock. Y lo veías y decías, este me funciona, ¿me entiendes? Y vas tirando tarjetitas por ahí, vas conociendo gente y vas
Sí.
diciendo, tú me vas a funcionar. De
Yo una vez
hecho.
perseguí a alguien en un súper, en un supermercado lo perseguí.
Pues
Lo fui
mira.
buscando, cuando salió. Se asustó igual, pero conseguí la foto.
Sí, yo en el supermercado también he asaltado a alguna gente. De hecho, hace un par de semanitas encontré a una en una terraza y le dije, mira, esta es mi tarjeta, estaba con el marido, con la hija y no sé qué. El marido me miró como diciendo, a ver, le digo, te necesito para stock. Y mira, funcionó tan bien ella y nos hemos hecho tan compis y lo que sea, que la semana que viene tengo una sesión donde necesito un médico y me ha dicho, mi marido puede servir, pues venga, el marido lo voy a usar también, ¿me entiendes? Para médico porque sirve, está bien, tiene, es canosito, pero canosito con todo el pelo, me va a funcionar. Entonces tú ya sabes qué modelos
Obvio.
sí, qué modelos no. Y además sabes qué es la tendencia y qué no, porque estás todo el puto día. O sea, cuando salen tendencias,
Estás todo el mundo.
tú te las miras. ¿Vale? Porque
Yo otro
eso
día
es.
estaba comiendo en un restaurante de la noche y como hace calor, viste, la vida nocturna se estira más.
Sí.
Entonces estaba cenando afuera en la calle y veo un grupo de gente pasando en rollers al lado. Y veo un pibe afro con rollers que sabía andar. Y este dije, este es mío. Salí donde estaba comiendo, fui corriendo y le dije, che, che, pará, pará. Le digo, ¿vos sabés andar en rollers? Me dijo, sí. Le digo, bueno, necesitamos foto de stock, le digo. Y yo estaba cenando en un restaurante. O sea, estaba comiendo la cena y me fui para parar a un pibe.
Sí, te
Y
entiendo
después usé ese
perfectamente.
pibe, lo usé dos, tres veces. Ya me recomendó a la mujer. Tiene una hija encima de un año.
Fua, eso es perfecto. Y
Y
además
ahí
la hija debe ser afro también, o sea, debe tener el pelito afro. Sí. Y es que así se van consiguiendo. Pero eso es que estás enfermo. Perdona que te lo diga.
sí. Sí.
Bueno. Hola, ¿le pagas a los modelos? Pregunta Raota.
Sí, hoy en día sí. Por más que lo encuentren en la calle, les pago a todos. Un mínimo le pago. Por el
Pues.
tiempo. Porque también yo sé que las vendo y gano plata.
Totalmente. Sí, yo últimamente he optado por hacer todo de pago. Todo, todo. Y la verdad, consigues muchos mejores modelos pagando que si haces colaboraciones. Porque al fin y al cabo, si haces colaboraciones, después le tienes que pasar alguna foto dedicada para ellas, pierdes tiempo, digo, a tomar por
Pierdes
culo.
tiempo, editar, todo. Y aparte dice, no me gustó la foto. Y sé lo que me pasó una vez. Cuando pago, nadie tiene derecho a reclamarte nada.
Totalmente. Sí. ¿Te gustaron bien? ¿No te gustaron? Pues
Eso
ya está. Sí.
está.
Es una ventaja. ¿Les hace firmar todos con el Easy Release?
Sí. Gran ayuda, Easy Release. Solo quería llevar un papel en el pasado. Que se me mojaba, que se perdía. Sí.
No, no, ahora el Easy Release para mí es la vida. Ahora te digo, ¿eh? Yo no sé tú, pero yo en el Easy Release hago esto y pues. Y sigo así, y hay modelos
Sí.
y no se acaba más, o sea, vamos, o sea,
Pero cuando ya la tenés, cuando ya vino, no tiene que hacer más nada, solamente firmar de vuelta.
eso es una
Y con
maravilla, sí, yo trabajo con modelos
eso
muy
es.
repetidos y ya tienes todo ahí, ya sabes cómo va y es, epa, que te me has ido y te me has vuelto. Y
Estoy, estoy.
lo lleva todo muy bien y muy fácil. Perdón.
Sí, Easy Release y Stock Submitter
Lo mejor.
te cambian la vida. Sí.
Sí.
Mucho tiempo, mucho tiempo.
Sí, me acuerdo que no, empezaste no hace mucho con el Stock Submitter. Que tenías unas dudas
Sí.
si te funcionaba de vez en cuando
No,
más o
empecé
menos.
con vos, cuando vos lo recomendaste.
Lo sé, yo no quiero ponerme flores. Pero sé que me hiciste muchas preguntas y por eso te lo preguntaba. No era para que dijeras que soy evangelizador del Stock Submitter.
¿Cuál es la próxima aplicación que tenés ahí?
No, no, mejor que Stock Submitter no hay nada. La verdad, o sea, para micros es genial, genial. Lo único que a mí en particular me jode que no tenga dos opciones para enviar a Getty, una sea para iStock y otra para Getty. Es lo único que me jode porque yo colaboro con Getty directo. Pero ya te digo, es el
Bueno,
único
cada
puntito.
tanto tengo problemas en Adobe ahí, que me tira código error, código error, código error.
Sí, si tienes eso, desactiva la doble verificación. O sea, si tienes doble verificación en Adobe, desactívalo y normalmente se deja de tocarte las pelotas.
pero después es increíble.
Sí. Aquí te digo porque es una pregunta recurrente que me hacen a mí y que no sé si se cree la gente que yo soy el soporte técnico del Talk
Algo
Submitter.
tenés
Pero eso lo sé porque me lo han preguntado muchas veces y ya le he preguntado a este Submitter y ya era eso el problema que tenían. Déjame ver. Raota, hace 8 años que está en el stock, porque ya lo hablamos eso al principio. Más uno de los dos programas, sí. Después del problema con tu trabajador que copiaba otros trabajos, ¿has tenido algún problema más? Pregunta por
Uy,
aquí.
mira cómo se acordaron.
Aquí lo saben todos. Sí, son
¿Cómo se
seis.
acuerda de eso? Tuve un problema más, ¿sabías?
No, no, cuenta, cuenta, que no sé.
Sí, tuve un problema una vez con FreePick también.
Ah, creo que algo habías contado, ¿eh?
No sé si lo conté,
Creo que
porque si
sí.
no, fue el año pasado, tuve un problema con unos mockup, que hubo algo también, que una chica que trabajaba, lo hacía todo ella, pero como que agarró las sombras PNGs de otros lados, tipo de Raw Pixel. Eso fue tremendo. Tuve que borrar todo. Sí, ahí tuve un problemita con FreePic. Me quería matar. Porque yo no sabía qué decirle, porque yo no lo sabía. ¿Viste? Cuando
Yeah.
no puedes estar a cargo de todo. No puedes
No.
saber qué hace cada uno. Y ahí me cagó mal, ¿eh?
Es que
Tuve que pedirle perdón.
por eso FreePic directamente te elimina la cuenta, ¿eh?
Sí, no me la eliminó porque era yo.
Porque eras grande, ya, y
Sí,
porque vendes mucho en FreePic.
pero tuve que borrar todo el contenido, tardaron más de vuelta en revisar mi contenido, mucho más estricto todo.
Buah, te cago divinamente.
Es que eso es el tema cuando tenés gente, ¿viste?
Sin duda.
Ese gran problema.
¿Y
¿Cómo
con?
sabes cuando haces, por ejemplo, contratas a un fotógrafo? ¿Cómo sabes cuando te hace la sesión el tema de los releases que estén bien, que no esa sesión no se la venda a otro y no la suba antes que vos?
Ya.
Es un tema.
¿Por cuánto se contrata un fotógrafo en Argentina? A ver si empiezo a contratar.
Menos de $400 por mes.
Ya. ¿Cuánto lleva de dinero hacer una producción en Argentina? Padre, madre, hijo en la casa haciendo cositas. Ejemplo.
Depende de la casa, si es un Airbnb o no. Yo generalmente alquilo Airbnb porque te da, viste, esa estética más globalizada, o sea, más minimalista, más de stock,
Más
más
de
publicidad.
diseño, sí.
Sí. Pero me acuerdo que una sesión de Airbnb era lo más caro que podía hacer, con 5 modelos, con abuelo incluido, si querés. Y me salía más o menos. Me salía, y más de una sesión, porque yo hacía. Cuando yo alquilaba Airbnb, alquilaba para 2, 3 días.
Claro.
Entonces hacía familia un rato. Se iba a la familia y me quedaba con la pareja. Se iba a la pareja, venían amigos de la pareja, entonces ya eran amigos. Después se iba y hacía de, no sé, un psicólogo. Después se iba a psicólogo, como que hacía muchas temáticas. Pareja, gay. Hacía muchas en 2, 3 días. Y más o menos todo el Airbnb me salía $300. Pero tenía como 8 sesiones.
¿A qué te refieres con todo el Airbnb? O sea, el alquiler
Alquiler,
y los
modelos,
modelos.
comida y comida para los modelos.
¿$300?
Sí.
Hostia puta, yo hice una sesión de 7 modelos, 3 horas en exteriores aquí en Barcelona y me salió €350.
¿3 horas?
Sí. Aquí los modelos. Ojo, y €50. Los modelos a regañadientes, ¿eh? Por
Ah, ¿en
3 horas.
serio?
Sí, no, 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 no te creas que aquí te cobran €50 por 3 horas.
No, acá te
Lo que pasa es
cobra.
que los conocía la mayoría y tengo muy buen trato con ellos y bueno, haciendo
15
excepciones.
dólares. 15
¿Por
dólares. Un modelo de
cuánto?
stock. 2 horas.
Joder, nene.
Yo hago sesiones de 2 horas. De más no, porque se
Yo
cansan.
me aburro. Yo estoy
Yo me
hora y
aburro.
media y ya no sé qué hacer. No es que no sepa qué hacer.
Dos
Sé
horas.
que tengo que hacer, pero hora y media, dos, para mí es perfecto.
No, para mí 2 horas, porque entre que viene, charlas, te pones al día, mostrás referencias, comes algo, pochoclos, lo que compres ahí para el Airbnb, la sesión dura 1 hora. Cuando ya sabes qué tenés que hacer, vas a los ángulos, tac, 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 y después nada,
Ya está.
hacer sociales.
Ya, pero es que tú tienes claro el tema de los conceptos. Hay gente, te lo digo porque lo he visto, hay gente que no tiene muy claro qué hacer cuando un modelo se le pone delante. ¿Cómo has aprendido tú todo eso?
No, eso con las sesiones. Me acuerdo que en mi primera sesión no sabía nada de stock tampoco. Llamé a mi primo, que hoy en día trabaja conmigo en los bancos de imágenes, y le dije, bueno, vamos a la calle, el aire libre. Y creo que le saqué 900 fotos iguales. Igual. Se sentaba, le dije, bueno, ponete ahí contra la pared con el celular. Se puso así y yo saqué una, dos, 10 veces la misma. Hoy en día saco una y cambio de pose, cambio el movimiento, le cambio el lugar, le cambio todo. Pero eran todas iguales. Iguales eran. Y dije,
Claro.
qué manera de perder el tiempo. Y subía todas igual. Hoy ya no. Hoy en una hora tenés 200 fotos distintas.
Sí, a ver, yo por ejemplo ayer que estuve una hora haciendo una sesión, hoy he enviado a Western y fueron 30 fotos, conceptos diferentes y además por cada concepto una horizontal, una vertical, como mucho, pero muchas solo horizontales y listo. Mira, pregunta por aquí Daniel Mejías, que también está en el camino
Oh,
de empezar a hacer,
lo conozco.
de empezar a hacer un chántano, de empezar... De empezar a ser un productor serio en el tema del stock. Dice, Nico, ¿con la gente que te produce archivos de 3D les pagas por mes o por render?
Depende. Tengo uno que es por mes y otro que es por producción, por cantidad. Sí. Pero para que te dé una idea, conozco españoles que están contratando a argentinos y más o menos les pagan $500 por mes.
Claro.
3D full, todo el tiempo.
Claro. ¿Tú mismo haces la preproducción y producción de las sesiones? ¿Tienes a gente que está coordinándote? ¿Tú solo das el clic? ¿Das la idea de concepto y el equipo y el equipo la produce? ¿Y tú solo revisas y apruebas?
Lo que hice la última vez que produje fotos, la persona que te etiqueta a vos también, le delegué la tarea de. No, no, lo hizo bastante bien. En su momento, le delegué la tarea de armar. Me armó un Word con, por ejemplo, cada. Yo le dije, mira, yo quiero 30 sesiones en el año, le dije. 40 sesiones, casi una por semana, era. Dame 40 sesiones en el año, dame 40 ideas distintas. Mezclame interior, exterior. Grupos de gente, solos, parejas, mezclame todo, niños, grandes, armame muchas sesiones distintas. Lo que me hizo ella en 2 meses, me preparó como un Word y me preparó en un Excel todas las ideas con los conceptos. Después me armó un Word con cada idea. Por ejemplo, tenía uno que era en silla de ruedas, una pareja, porque me decía, bueno, ahora vamos a personas con discapacidades. Y me armó una persona en silla de ruedas y me puso en un Word referencias de fotos similares. Me puso en el mismo Word referencias de ubicaciones, de dónde podemos sacar las fotos. Me puso referencias de vestuarios. Me puso qué objetos necesitaría llevar a la sesión. Porque yo siempre antes de la sesión tengo como ese Word. Y digo, ok, celular, tacho. Tal cosa, tacho. Silla de ruedas, tacho. Y también me armó. Entonces me armó toda la producción. ¿Qué objetos llevar? ¿Qué modelos recomendar? ¿Qué idea podía hacer? Y en dónde podía hacer la sesión. Entonces era silla de ruedas, 3 personas, referencias. Entonces lo único que tengo que hacer es ver la idea, se la probé, le dije, sí, me gusta, pero buscar a los modelos, hacerla y chao. No, no, no estoy pensando ideas ya. Pero me acuerdo que empecé a hacer eso.
Pues
Y no
eso
está
está
nada mal.
espectacular. O sea, eso es
Sí.
al ser la preproducción y lleva un
Sí.
tiempo que no veas. De hecho, para lo que
Bueno,
estáis aquí.
ella hace eso aparte de etiquetar.
Ah, bueno, qué crack, ¿no? Pues
Sí, me
nada,
había enseñado.
le tendré que preguntar.
Me acuerdo, por ejemplo, hice una de cumpleaños en un Airbnb, tipo en un momento que estaba de moda el cumpleaños virtual por pandemia. Entonces, en el Word, entonces me ponía ejemplos de fotos de iStock, Western, Getty, Stocksy, Shutter, diferentes fotos de cumpleaños así virtuales. Y después me ponía en el Word, decía, bueno, objetos, laptop, torta, pancake, guirnalda, ta, 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 todos
Guirnalda, los
objetos.
globitos, la confeti, lo
Todo.
que sea,
Cosa
sí.
que lo único que tengo que hacer después es ir a esa lista, ver que tengo los objetos y voy a la sesión y no me olvido de nada. O sea, para mí lo clave es tener los objetos que necesitas para las ideas, las referencias y la idea en sí. O sea, yo no pensé foto de cumpleaños ahí, la pensó ella, me gustó, yo no pensé las referencias, las buscó ella, yo no pensé los objetos. Ya con eso, ya vas a la sesión y ya sabes qué tenés que hacer.
Claro que sí.
Ya está. No puede fallar eso. Y ahí aumentás la productividad a su máxima expresión. Tenés
Totalmente.
todo en claro, todo en, y no perdés tiempo. Y en una hora haces una sesión que, si no sabes nada, pues no es lo mismo llegar a la sesión y decir, bueno, ¿y ahora qué tengo que hacer? Ah, hago cumpleaños. ¿Y qué se me ocurre? Torta. Uy, ¿dónde consigo una torta? Ya
No,
tenés que tener
no.
anotado.
Ya lo tenés que tener todo en la cabeza. Sí. A mí.
Sí, velitas, todo.
Perfecto. Pues para la sesión esta con 7 modelos estuvimos un mes con
Es que sí.
otros fotógrafos planificando esa sesión. Y ya te digo que lleva mucho, mucho, mucho trabajo. O sea, los props, las paletas de colores, escoger los
Los
modelos.
modelos.
Y no te olvides que dije, cuidado, que nos puede pasar algún COVID. Pues Effective Wonder. 3 horas antes de la sesión cantó uno COVID
Y te cago.
y te cagó toda la sesión, pero bueno, supimos solucionarlo, pero en fin, o sea.
Mira, yo conocí a un español. Ay, no me acuerdo el nombre de contribuidor. Que el chabón lo único que se dedicaba, ganaba muy bien de esto, un sueldo muy alto. Bueno, vivía muy bien de esto, vive muy bien de esto. Y me acuerdo que él solo se dedicaba a sesiones multitudinarias. Solo. ¿Por qué? Porque no había competencia. No hacía dos personas en la calle. Él buscaba sesiones de 8, 20, 10, 15 personas, tipo seminarios, grupos de trabajo, un
Escuelas.
hospital, escuela, gente, muchas personas. Y lo que él hacía era hacer sesiones que nadie hace, porque no es muy fácil buscar competencia de 15 modelos. Entonces siempre se vende lo de él. Es exclusivo de Getty. No me acuerdo el nombre, después lo voy a buscar. Y lo que hacía él, lo que más tarda es producción. La producción de eso. Qué modelos, qué locación, qué objetos llevar para 15 personas, que haya un catering mínimamente, tiene que haber agua para todos, una coca, unas papitas, algo. Y hacía sesiones largas, largas porque son 15 modelos, entonces hacía, bueno, ahora 15, bueno, ahora uso 8, ahora uso estos 4.
Claro.
Entonces hacía un día entero, una jornada entera, y con eso era un mes de producción, una jornada larga y ya no hacía más nada en todo un mes. De producir, o sea, de trabajo neto es todo producción y no lo otro. Y vive muy bien el stock.
Muy
Muy
bien.
bien.
Quiero decirte que es mentira. Nadie vive bien del stock y lo aprendí en
Es...
un foro. Todos son mentiras. En fin. Pues Nico, normalmente estamos aquí 1 hora hablando con la peña. No me gusta robarle más tiempo a la gente porque sé que tienen muchas cosas para hacer. No es tu caso, que siempre estás rascándote el higo, pero bueno.
Mira, estaba durmiendo en la siesta, me desperté, puse alarma para charlar con vos.
Pues nada, sencillamente deciros que esto va a quedar grabado en un podcast que emitiremos a través de Spotify y demás para la gente que tenga ganas de escuchar cositas de stock. Cosas positivas, si queréis cosas negativas, hay muchas opciones.
Sí.
Si
Hay un par
queréis,
de grupos en Facebook.
hay en Telegram, hay en Facebook, hay grupos de WhatsApp,
YouTube,
hay
gente,
lo que
hay
quieras.
un tipo en YouTube que se dedica a hablar mal del stock nada más.
Ya, bueno, sí, bueno, hay de todo en la viña del señor. A mí me
Hay de
parece
todo.
genial y cuanta más gente se baje del carro, me parece mejor. Gente, muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos prontito. Muchas gracias a todos.